rompecabezas.
Segunda zona.
Bien, ya estamos aquí con el ministro Tabaré Aguirre. Tabaré Aguirre Lombardo nació en Montevideo, tiene 58 años, es un ingeniero agrónomo y actual ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, también lo fue en el anterior gobierno de Mujica. Aguirre se recibió de ingeniero agrónomo en 1981, egresado de la Universidad de la República. Inmediatamente después de eso, se mudó de Montevideo a Villa Unión. También estuvo en Salto, ¿verdad, ministro? Sí,
sí, viví 15 años.
Sí, sí, durante 15 años, trabajando después también en la cooperativa Calnú como técnico extensionista. Comenzó su actividad ejerciendo su profesión como funcionario de la empresa azucarera. Luego se fue desarrollando como cultivador y productor ganadero. También se dedicó al arroz, ¿no? ¿Es así?
Primero al arroz,
exactamente. Donde, bueno, estuvo fuertemente relacionado con la Asociación Cultivadores de Arroz, siendo socio, luego dirigente, vicepresidente y finalmente presidente de la Asociación de Cultivadores de Arroz del Uruguay. El 1 de marzo del 2010 asumió como ministro de Ganadería, cargo ofrecido por José Mujica. Es un Frente Amplista independiente, aunque fue presentado por Danilo Astori, ¿no? ¿Sí?
Yo siempre fui un Frente Amplista independiente. Me han presentado varios, pero yo soy independiente.
Está bien. En diciembre de 2014, tras confirmarse la elección de Tabaré Vázquez para un nuevo periodo presidencial, se anunció la continuidad de Aguirre al frente de la cartera y hoy va por su segundo periodo en el ministerio. Lo primero que le tengo que preguntar, y se lo digo de total desconocimiento porque no pude chequear la información, Aguirre, es que ¿sería el primer caso en 80 años de un ministro de Ganadería que repite?
Sí.
Increíble, ¿no? Qué galón que le han puesto, porque estamos hablando seguramente de los gobiernos de Valdomiro, ¿no?
Digo. Si uno lo toma como mérito, lógicamente es un mérito. Yo lo tomo como una responsabilidad,
claro.
Porque aquello de no lo pude hacer porque no tuve tiempo, en mi caso no funcionaría como excusa. La verdad que sí, el último ministro de Agricultura que completó un mandato, que en esa época eran, claro, de 4 años, fue Wilson Ferreira Aldunate.
Qué increíble.
4 años. Y sí, el Ministerio de Ganadería va a cumplir ahora, en los próximos días, 80 años. Y alguien me decía el otro día que en 80 años hubo 40 y no sé cuántos ministros.
Y ninguno había repetido.
Bueno, nosotros tuvimos, yo creo que es importante, creo que es importante bueno, que se jerarquice la continuidad de las políticas, porque muchas de las políticas que tienen que ver con la competitividad, con la eficiencia, con el cuidado del ambiente, con el control de la erosión, con el desarrollo del riego, con la construcción de oportunidades para pequeños y medianos productores, solo pueden hacerse si las transformamos en políticas de Estado. Y eso requiere muchas veces de tiempo.
Claro, de la permanencia, ¿verdad? Bueno, sí. Como usted bien decía, ¿no? Seguramente.
Y lo segundo, si me permite, sí, es decir, no continúo yo. Continúo yo con todo nuestro equipo.
Sí,
¿no?
Pues el subsecretario es el mismo, Bennett, ¿verdad?
Y todos los directores, a excepción de la adscripta a la Dirección General de Secretaría, y además continúan todos los presidentes y vicepresidentes de los institutos públicos no estatales, a excepción del INAC, porque el, claro, doctor Frati tomó otro rumbo político, claro, fue electo diputado, claro, y se candidatea para intendente de Cerro Largo, e ingresará hoy, a partir de hoy de tarde, el ingeniero Stannon, pero el resto del equipo.
Así que ha mantenido el mismo
equipo de investigación, de semilla, de leche, el plan agropecuario, etcétera. Todos continúan. O sea, somos un equipo muy bueno, en el sentido de muy armónico, muy consolidado, con mucha articulación.
Aguirre, viene recién del primer Consejo de Ministros. Tengo que preguntarle algo: ¿cómo fue la jornada?
Bueno, fue una jornada básicamente de organización del funcionamiento, claro, del Consejo de Ministros, horarios, forma de trabajar y sobre todo de construcción de la agenda de los temas que van a tener discusión política, la definición de celebrar consejos de ministros en el interior, como fue muy habitual en el primer gobierno de Tabaré.
Eso se va a seguir.
Sí, claro, claro. Vamos a tener próximamente
¿Sabe el primer destino?
Los primeros destinos van a ser en el interior, probablemente en Maldonado y en Cerro Largo, y después seguiremos más al norte.
Así que primero Maldonado.
No sé cuál va a ser, si primero, pues, se manejaron esas alternativas.
Maldonado, Cerro Largo, me dijo, perdón.
Y seguramente tendremos que hacer otro más al norte. Y después la idea es con qué criterios se van a definir. Es importante, todos los ministerios, algunos más que otros, tienen oficinas en el interior. El caso del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca tiene muchos servicios, claro, obviamente.
Claro.
Pero también en el primer gobierno del Frente se creó la ley de descentralización, donde se crearon los consejos agropecuarios departamentales y las mesas de desarrollo rural, que son lugares donde productores que están en regiones donde normalmente no tenían representación, se generó un ámbito en el cual puedan participar y no solamente discutir propuestas, sino recibir las acciones de política de una manera participativa.
Aguirre, uno de los temas seguramente de la jornada fue la creación de este gabinete ministerial de competitividad, que va a tener va a reunir a los ministros de Relaciones Exteriores, Economía, Industria, Trabajo, Turismo, al director del OPP y al Ministerio de Ganadería. ¿Se avanzó algo ya a ese respecto? ¿Qué puede informar?
Hoy no se habló de eso. Sí. Se va a remitir se remitió una ley que crea el sistema de competitividad. Yo creo que es dotar de una forma institucional orgánica y eficiente a todo ese trabajo transversal que se tiene que hacer desde un gobierno o desde dentro de un ministerio para promover la competitividad. La competitividad tiene que ver con la productividad, uh-huh. La competitividad tiene que ver con la formación de capital humano, la competitividad tiene que ver con financiamiento. En el caso del Uruguay, que somos un país agroexportador, recordemos, el 78% de las exportaciones de bienes del Uruguay provienen del sector agropecuario o agroindustrial. El 56% de la industria nacional es agroindustria. Éramos un país hace 10 años que producíamos alimentos para 7 millones de habitantes, y hoy producimos alimentos para 28 millones de habitantes, y por lo tanto ese crecimiento necesariamente es con inserción internacional y con conquista de mercados. Por lo tanto, competitividad también es vínculo con el mundo en materia comercial. Ese sistema de competitividad lo que pretende es articular con los ministerios vinculados a la competitividad, uh-huh. Pero apoyándose en agencias que tienen cometidos específicos. La Agencia Nacional de Desarrollo Económico, la Agencia Nacional de Investigación e Innovación, el Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria, el Instituto Nacional de Formación de Empleo y Formación Profesional, el INEFOP, uh-huh. El Sistema Nacional de Respuesta al Cambio Climático lo estamos incorporando al Sistema Nacional de Competitividad, porque tiene necesariamente que ver. Sí, manejar, claro, inteligentemente los aspectos vinculados al cambio climático, a un cambio climático que no depende de lo que hagamos nosotros, sino que en realidad depende muchísimo de lo que hagan otros, pero como es un tema que concita demasiada o muchísima atención por parte, digamos, de alguna manera del mundo rico, preocupado por, uh-huh. porque el mundo pobre está preocupado por comer mañana y el mundo rico está preocupado por el ambiente de sus nietos, entonces, por ponerlo de una manera muy, sí, 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 muy gráfica.
Sí, sí.
Entonces Uruguay tiene una excelente oportunidad de demostrar que produce de una manera mucho más amigable con el ambiente, incluso con la atmósfera, que sus competidores, y lo que hoy es una amenaza, que es que se concibe a las vacas como las causantes de las emisiones de gases de efecto invernadero, uh-huh. poder demostrar que nuestros pastizales naturales también son una formidable oportunidad de secuestro de carbono. Entonces, transformar una amenaza en una oportunidad para darle valor agregado. ¿Qué valor agregado? Valor agregado ambiental. Es decir, las carnes y los lácteos uruguayos ya son conocidos por su calidad, por su inocuidad, por su certificación sanitaria, por la trazabilidad ganadera. Somos el único país del mundo que puede demostrar que dónde está cada uno de sus 12 millones de vacas, pero también queda una etapa que es la de demostrar trazabilidad y valor agregado ambiental para darle tranquilidad a nuestros compatriotas, porque obviamente son actividades económicas que tienen que ver con uh-huh. el ambiente, pero también para agregarles valor en los mercados internacionales y de esa manera generar un aumento de la cuenta por importaciones, que es lo que nos permite seguir invirtiendo o generando trabajo cada vez de más calidad.
Aguerre, estamos en septiembre, vamos a estar a 200 años del reglamento de tierras de Artigas, ¿no? Uh-huh. En septiembre de este año, a propósito de lo que sucedió en septiembre de 1815. Las últimas informaciones que nos llegaban al respecto, ¿verdad?, de la extranjerización de la tierra, y yo estoy revisando por aquí el informe que le presentó Diego Piñeiro a la FAO, de esto ya hace un par de años, hablaba de que entre los años 2000 y 2010 se vendieron más de 6 millones de hectáreas, lo que significaría el 38% de la superficie agropecuaria del Uruguay, la superficie productiva, y suma, ¿verdad?, la preocupación, o sumaba Piñeiro en su informe a la FAO del 2011, el arrendamiento de tierras, que decía ya, sumando eso, se alcanzaba al 41% de la superficie. Y hace muy pocos días nos enterábamos también de otros informes que hablaban que 27 conglomerados empresariales acaparan en Uruguay 1.641.000 hectáreas, un 10% de la superficie productiva del Uruguay. ¿Hay preocupación en el Ministerio por esta tendencia? ¿Los números se han retocado? ¿Tenemos una mejor foto de esto que está pasando?
A ver, le agradezco la pregunta. Voy a intentar contestarla desde tres ángulos. Uh-huh. En primer lugar, el reglamento de tierras de 1815 tenía como propósito distribuir tierras.
Cierto.
Porque en el proceso económico de ese momento, el único bien vendible que había, uh-huh, era un cuero. Ni siquiera era la carne, ni siquiera era el sebo, lo que se vendía eran los cueros. Uh-huh. Hay algún trabajo por ahí que dice que dos suertes de estancia era lo que se necesitaba para, sí, que una persona pudiera acceder a un volumen de 150, 200 cueros por año, que era lo que necesitaba para mantener una familia en esas condiciones.
Y lo tenía que trabajar, porque si no se lo sacaban, ¿no?
En una economía extractiva, donde lo que había que hacer era, de alguna manera, pastorear y cuidar esos animales, y de alguna manera cazarlos o dejarretarlos para sacarles el cuero, y aprovechar algo de carne y el resto tirarlo. O sea, entonces, el propósito, yo creo que estuvo muy bien el discurso del presidente Vázquez revalorizando
o
actualizando
artista.
El ideario arteguista, sí, desde, sí, el punto de vista de valores, hay que adecuarlo a la realidad de hoy. Es decir, distribuir tierras era distribuir oportunidad de trabajo, uh-huh, para la gente. Uh-huh. No podemos interpretar el reglamento de tierras de 1815, 200 años después, con el mismo criterio. Primera cosa. Segunda cosa, el Uruguay, como le explicaba, es un país que solamente puede crecer en su actividad económica exportando. Uh-huh. Porque somos 3 millones. Si produjéramos carne, leche, soja y arroz para la población del país, reduciríamos la actividad a menos de una cuarta parte de la que tenemos hoy. Entonces habría que preguntarse qué es lo que haríamos. En segundo lugar, competir en el mundo, es decir, ganar mercados en el mundo, implica ser competitivo. Y muchos de los procesos de producción agropecuaria tienen la competitividad muy vinculada a la escala. Por lo tanto, el proceso de aumento del tamaño de los establecimientos es un proceso que se viene dando mecanización mediante desde la década de los 50 acá en Estados Unidos y absolutamente en todas partes del mundo. En todos aquellos lugares donde no se ha dado ese proceso, por razones económicas, pero sobre todo por razones sociales, es decir, porque hay una gran cantidad de gente viviendo en una pequeña superficie, la agricultura es un medio de sobrevivencia. Yo vengo, la semana pasada tuve 2 días en Costa Rica. Uruguay es muy reconocido internacionalmente por sus políticas agrícolas, y bueno, es muy diverso la realidad de la agricultura familiar del Uruguay y la agricultura familiar del Ecuador o de la zona andina o de la zona centroamericana es muy diferente. En Uruguay las actividades agrícolas en su enorme mayoría están vinculadas a cadenas de valorización, uh-huh, con un alto grado de con un alto porcentaje de exportación. Y aquellas que no están vinculadas fuertemente a la exportación son las que tienen más problemas. Es decir, ahí hay un tema de si tengo que competir con el mundo, tengo que desarrollar tecnología, tengo que invertir, tengo que pagar buenos salarios, porque si no, no tengo buen capital humano. Por ahí alguien puede decir, bueno, sueño con un medio rural poblado, de campesinos. Yo lo dije en una actividad hace mucho tiempo del Frente Amplio, cuando se analizaba el resultado del censo, 2011 uh-huh. comparado con, sí, el, sí. con el 2000. Si usted mira ahí, dice, bueno, desaparecieron 12.000 productores. Esa es la primera lectura. Cuando mira con un poco más de detenimiento, ve que una cantidad de esos productores desaparecieron en la franja costera. Ajá. Los departamentos desde Colonia hasta Rocha. Cuando mira con un poco más de detenimiento, ve que 7.800, no me acuerdo exactamente el número, de esos productores eran en el censo anterior ganaderos y estaban en el rango de 1 a 19 hectáreas. La ganadería de carne más eficiente del Uruguay es una ganadería que deja entre 80 y 100 dólares de ganancia por hectárea y por año. Eso quiere decir que si usted tiene 20 hectáreas de ganadería uh-huh. y multiplica 20 por 100, tiene 2.000 dólares al año. En un país que ha tenido el desarrollo económico que ha tenido el Uruguay, con 6% de desempleo, pasan por la portera del establecimiento múltiples alternativas de empleo mucho más atractivas que sobrevivir con un pequeño pedazo de tierra. Por eso le digo que hay un tema de escala. Yo sé que hay gente, hay muchos otros productores que han dejado de ser productores porque son arrendatarios y perdieron el arrendamiento. Claro. En ese sentido, el Instituto Nacional de Colonización ha realizado en estos últimos dos gobiernos un proceso muchísimo más intenso que lo que había realizado en toda su historia anterior. El Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca desarrolla políticas dirigidas a los pequeños y medianos agricultores familiares, políticas diferenciadas para esos productores uh-huh. en materia de agua, en materia de tecnología, en materia de comercialización, en materia de fortalecimiento institucional, porque muchas veces hablábamos de escala. Los procesos tecnológicos o la capacidad de negociación comercial o la adopción de una o el involucramiento con una determinada agroindustria requiere de una escala mínima que solamente se logra con pequeños productores si cultivamos el asociativismo, que puede ser cooperativo o no. Y en ese sentido se creó en el primer gobierno del Frente la Dirección General de Desarrollo Rural con ese cometido. Ah. Obviamente no vamos a resolver todo, pero no podemos perder de vista la perspectiva.
Tenemos a ver una población mundial que es la más baja del mundo. Incluso creo que estábamos junto con Bélgica y estamos creo que ya solos, no sí. con Bélgica. O sea que es un problema bastante grave, porque es a nivel mundial, digamos, se está notando la despoblación del rural, ¿no?
Sí.
¿De qué manera, si la tendencia sigue en cuanto a la extranjerización de la tierra y esta tendencia sigue de la baja de la población rural, podremos cambiar este rumbo, estos guarismos?
A mí me parece que los indicadores que tenemos que mirar primero son lo de si la gente vive mejor o vive peor. Uh-huh. Si usted analiza los índices de pobreza, uh-huh. Los índices de pobreza se redujeron en todo el país. Pero donde más se redujeron es en la zona del interior y sobre todo en aquellos departamentos que han tenido actividades más dinámicas vinculadas con la forestación, vinculadas con la agricultura y vinculadas con la producción de leche.
Lo que quería decir es que también estamos a la cabeza de la inflación alimentaria, ¿no? Mundial, esto medido por la FAO, no tendrá que ver una cosa con la otra, digo. Seguramente ahí sí, tiene que haber relación.
Y seguramente en materia de inflación alimentaria lo que tenemos es que Uruguay tiene un sistema abierto, es decir, el precio interno de la carne tiene que ver con el precio al cual Uruguay vende la carne al exterior. Y lo que ha pasado es que la carne uruguaya en el exterior, comparada con otros países proveedores, se vende cada vez mejor, porque ha desarrollado atributos en genética, en trazabilidad y en sanidad. Entonces, pero también porque vendemos la carne más cara en el exterior, se desencadena. Vaya a ver cuánto gana un obrero de la industria frigorífica hoy y cuánto ganaba en términos reales hace 10 años atrás. Y es bueno, y sobre todo si la audiencia de este programa uh-huh. es una audiencia bastante montevideana y urbana, recorrer el interior del país. Yo soy de Montevideo, pero hace 30 años que hago el eje de la Ruta 3.
Claro.
Bueno, hay que recorrer el litoral del país, los pequeños pueblos, no las capitales departamentales, y ver los niveles de actividad que hay en tornerías, en gomerías, los servicios de camiones. El Uruguay ha sido un país que ha invertido en los últimos 5 años más que nunca en toda la historia anterior. Uruguay invertía uh-huh. el 12% del PBI, hoy invierte el 24% del PBI. ¿Por qué hablo de esto? Porque si hay una situación que se da hoy, es que hay una alta rotación de las personas que trabajan, porque están trabajando en un tractor y aparece un camión que paga más, y después aparece una tornería que necesita levantar un galpón, y el constructor paga más. Entonces hay una movilidad, yo creo que obliga a pagar más, y eso es lo bueno. Por eso ha disminuido la pobreza en el interior. Yo le diría que en el interior del país, salvo algunos pequeños lugares muy, muy, muy aislados, uh-huh. donde todavía tenemos uh-huh. algunos focos de pobreza dura, entendiendo por pobreza no solamente los aspectos vinculados a la comida, sino a otros servicios que todavía no se ha llegado.
Necesidades básicas.
Necesidades claro. básicas insatisfechas, que quedan algunos pocos focos, pero la dinámica del empleo asociado a las cadenas de agroexportación vinculada a la inversión, mucha de esa inversión, es cierto, inversión extranjera.
Bueno, porque lo que directa. Le iba a decir, usted hablaba de los frigoríficos Aguerre y también allí hay una gran concentración y extranjerización. Sí. Yo recuerdo, capaz que me va, la verdad que no tengo los datos finos, sí. pero hasta hace algunos años, por ejemplo, más del 50% de la faena de ganado las realizaban empresas extranjeras, manos sí. extranjeras. Sí. El otro día me enteraba, no sé si los chinos ya compraron un frigorífico que iban a comprar ahora en estos días, o lo tenían comprado de palabra. Y digo, de alguna manera, también allí hay un fenómeno. Alguien salía hablando estos días y decía eso, ¿no? Además del tema de la extranjerización de la, digo alguien porque no recuerdo bien, además del tema de la extranjerización de la tierra, está la extranjerización de la industria asociada a los productos agropecuarios y en general. ¿Se da ese fenómeno también? Yo ahí no tengo tantos datos. Sé eso, ¿no? Lo de la faena, que no sé si creo que está bien o ha ido en aumento, porque son datos de un par de años atrás, de pronto, que manejo.
Sí. Sí,
¿eso se da también?
Sí, es un proceso mundial, ¿verdad? Porque sí. son cadenas que han tenido procesos de compra en muchos países. Yo le podría decir que en Australia el 54% de la faena son empresas no australianas. A mí me parece, por un momento, no tenemos que verlo en si la empresa es nacional o no es nacional. Me parece que lo que tenemos que ver es si la empresa cumple con las leyes, si paga mejores o peores salarios, si genera mayor o menores inversiones. Acá lo importante es que los productores por un lado y los trabajadores por el otro hagan valer sus derechos de la manera que tienen que hacerlos valer. Yo podría decirle que los peores momentos de la historia de la agropecuaria nacional es cuando teníamos empresas nacionales fundidas, que hablemos de la historia de la industria frigorífica de este país, que era un negocio que empezaba comprando en algún banco por el 20% de la deuda un frigorífico, hacerlo funcionar 3 o 4 años, después terminaba con 40 o 50 camiones o 100 camiones de ganado que los productores quedaban sin cobrar y se fundía otra vez y después venía otro. Y entonces los uruguayos todos, o sea, fue un proceso durante años de socialización de pérdidas, donde usted y yo, que no teníamos absolutamente nada que ver en forma directa con la carne, a través de las pérdidas bancarias, porque en este país históricamente las pérdidas bancarias las hemos bancado entre toda la sociedad, terminaban generando eso.
Sendic tenía toda una reforma agraria a propósito de ese tema, ¿no? De pasar el endeudamiento de los latifundistas y hacer intervenir la colonización para que de esa manera efectivamente no quedaran después especuladores negociando esas deudas a través de inversionistas con papeles, ¿no?
De acuerdo, en el escenario de hoy, yo creo que lo que el Uruguay tiene que ver es cómo vende mejor sus productos en el mundo y de qué manera vive mejor su gente haciendo un uso sostenible de los recursos naturales, que ha sido uno de nuestros desvelos en la primera administración. Es decir, se llama intensificación sostenible. Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca tiene 5 ejes estratégicos que están publicados por todos lados. El primero es promoción de la competitividad e inserción internacional. ¿Por qué? Porque no vamos a crecer si no captamos más mercados. El segundo es intensificación sostenible y nos dedicamos a cuidar el suelo. Hoy somos el ejemplo a nivel mundial del único país que tiene el 95% de la superficie agrícola con un uso regulado en función de la aplicación de un modelo matemático que es la ecuación universal de pérdida de suelo, con un monitor online y con un monitoreo de comparación de imágenes satelitales. Estamos entrando en el primer año de fiscalización. El segundo eje tiene que ver con el desarrollo del riego. Ponerle un segundo piso a la producción de este país tiene que ver con aprovechar inteligentemente un poco de toda esa agua que llovió en diciembre y principio de enero y que causó inundaciones y que sobró y terminó en el Río de la Plata sin pena ni gloria, transformándose en agua salada, en ponerla ahora, que está todo el mundo preocupado porque los cultivos y las pasturas y los frutales se frenan porque llueve poco, mediante el riego. Y eso no quiere decir regar todo el Uruguay, pero quiere decir usar el agua, que es uno de los recursos más valiosos que tenemos, de una manera inteligente. Y el tercero, jerarquizar la importancia que las pasturas naturales, que hoy ocupan el 65% de nuestro territorio, las pasturas naturales y nuestros humedales ocupan el 65%, y nuestro bosque nativo. Uruguay es el único país de América Latina que ha aumentado el área de bosque nativo. La agricultura y la ganadería han crecido en el resto de América Latina a costas de eliminar bosque nativo. Uruguay forestó pinos y eucaliptus, pero al mismo tiempo que forestó, protegió por ley su bosque nativo y hemos aumentado casi 200.000 hectáreas, las hectáreas de bosque nativo. El cuarto eje tiene que ver con desarrollo rural. Perdón, el tercero no se lo dije, es adaptación a la variabilidad climática. Es decir, si el clima está cambiando por causa de las emisiones de gases de efecto invernadero, que se deben en un 80% de los casos a emisiones provenientes de la generación energética y del transporte en los países desarrollados, pero no importa quién la emita, las consecuencias son globales, ese aumento de la variabilidad climática afecta nuestros procesos productivos agropecuarios y por lo tanto afecta a nuestra economía por la importancia que tiene la agropecuaria en la economía nacional. El cuarto eje es el desarrollo rural, es... En ese mundo que va camino a los 9.000 millones de habitantes y que necesita alimentarse, ¿cómo logramos que los pequeños y medianos productores tengan políticas diferenciadas y direccionadas que les permitan insertarse en las cadenas de valor? De manera de que el que tiene 10 novillos para mandar al frigorífico acceda a los mismos mercados, a la misma trazabilidad, a la misma certificación y al mismo valor que el que tiene 500. Eso se desarrolla con políticas públicas y con bienes públicos. La trazabilidad ganadera en el Uruguay está definida como un bien público y eso es lo que nos permite que no haya una diferencia asociada a la escala. ¿Por qué le digo esto? Porque el año pasado fue el año de la agricultura familiar. Una cosa es un agricultor familiar en el Ecuador o en Nicaragua, o en Kenia, y otra cosa es un agricultor familiar en el Uruguay. En Uruguay la definición de agricultor familiar es aquel que explota menos de 500 hectáreas y menos de 2 asalariados permanentes. Esos productores tienen toda la mayoría de ellos, si los ayudamos, tienen las condiciones de no sobrevivir de la agricultura, sino decidir tener una empresa próspera. ¿Cuál es el objetivo de esto? Que dejamos, que pasemos de ser un país, ya empezamos ese camino, pero hay que afirmarlo, un país en el cual la gente emigra del campo a la ciudad porque cree que va a vivir mejor en la ciudad, y lo transformemos en un país donde el interior tenga las condiciones para que la gente vaya por decida poblar, pero no que esté poblado por obligación, porque se nació y no tuvo otra oportunidad, sino que esté poblado por gente que decide irse
porque interesa,
porque le interesa. Exacto. Porque tiene condiciones y porque tiene tecnología y porque entiende que de esa manera puede participar activamente en la construcción de una buena sociedad.
Tiene trabajo ahí, porque realmente los números y el panorama que tenemos ahora no es del todo óptimo. Así que luego de la pausa, si le parece, lo seguimos hablando y tenemos algunos temas más que tienen que ver con Tabaré Aguirre, el ministro de Ganadería de esta nueva administración de Tabaré Vázquez, aquí en los estudios de Rompecabezas.
Buenos días. Bueno, primero felicitarlo porque en el acuerdo de la discrepancia creo que ha sido siempre un buen ministerio que conoce el campo, no es un hombre que no sepa de ese tema. ¿Cuál es la posibilidad de que los grandes extensiones públicas paguen el impuesto a primaria, por ejemplo, las represas y algunas otras extensiones? Y segundo, sé que usted va a hacer el esfuerzo mayor para que esa plata vuelva a las escuelas rurales. Suerte.
Bien, una pregunta para el ministro de Ganadería, Tabaré Guerra, que está aquí con nosotros. Yo le sumo a la pregunta del oyente el tema. ¿Es a partir de las 200 hectáreas, como se había dicho, con anterioridad, o son a partir de las 300 hectáreas el impuesto a primaria, según dijo Tabaré Vázquez, o se entendió así, de su propuesta original ahora? Porque hay gente que algunos, gente del campo, ¿no? Digo, que entiende, me planteaba la duda. Se la tengo que preguntar a usted.
Sí.
¿A partir de 200 hectáreas o a partir de 300 hectáreas?
Usted sabe que siempre se habló de las 200 hectáreas, sí. Y el otro día, a partir del mensaje presidencial, se habló de las 300 uh-huh. hectáreas. Creo que es a partir de las 300 hectáreas finalmente el proyecto que se remitió.
Sin dudas, entonces. Me habían transferido algunas dudas que tenían que ver con eso y las despejamos teniendo al ministro aquí hoy con nosotros. También es justo decirlo, hablábamos fuera de micrófono, bueno, lo difícil que es con todo el tema de la extranjerización, el tema de mantener la producción familiar agropecuaria, y la verdad es que así como uno critica cosas, debe también ser honesto y poner sobre la mesa cuando se estructuran algunas líneas de trabajo que van en ese sentido. Y hablábamos con el ministro fuera de micrófono, la reglamentación que dejó Mujica a propósito la producción familiar agropecuaria y la pesca artesanal, que no es menor, ¿verdad?, porque se prevé un mecanismo por el que hasta un 30% de las compras del Estado de alimentos se hará a emprendimientos familiares agropecuarios y pescadores de carácter artesanal, ¿es así? Uh-huh. Eso sería una medida que por lo pronto iría a tratar de arreglar, digamos, el panorama general, ¿no?, con respecto a lo que hablábamos de la población rural y la presencia de la gente en el campo, ¿no?
Exacto, apunta a eso.
No es menor.
Y hay algunas otras ideas que yo he propuesto y que todavía falta instrumentarse como proyecto, pero que vincula varios aspectos de la política. Le pongo simplemente un ejemplo. Uh-huh. Cuando, si bien somos un país agropecuario, y somos un país donde los alimentos son abundantes, en materia de frutas y hortalizas, solamente un 20% de la población consume lo que recomienda la Organización Mundial de la Salud. Uh-huh. Y hay un 20% de la población, y sobre todo la población de zonas, valga la contradicción, de las zonas del Uruguay más profundo, consume menos del 25% de lo que recomienda la Organización Mundial de la Salud. Nosotros pensamos que acá hay varios problemas, y uno de ellos es un problema de hábitos, y los problemas de hábitos se resuelven en etapas tempranas y para eso está la educación. Si nosotros pudiéramos fomentar una política en la cual mejoráramos el acceso de frutas y verduras en las etapas iniciales, cosa que mucho hace primaria destina muchísimo dinero a los comedores escolares, el fomento de huertas familiares en zonas rurales dispersas, donde no falta la tierra ni falta el agua, pero de repente se compra un tomate o una cebolla que lo trajo un camión del mercado de Montevideo. Uh-huh. Es decir, si pudiéramos vincular la producción de la agricultura, de la horticultura y la fruticultura, que es mayoritariamente familiar, uh-huh, en línea con este proyecto, con una mejora de la alimentación, y deberíamos considerar eso, toda esa promoción la debemos considerar como una inversión en salud. La mayoría de las enfermedades crónicas, yo soy agrónomo, no soy médico, pero claro, la mayoría de las enfermedades crónicas no transmisibles, uh-huh, diabetes, colesterol, hipertensión, tienen que ver muchas veces con la dieta. Sí, claro. Estamos convencidos de que en este periodo de gobierno, lo hemos hablado con el propio presidente, lo hemos hablado con el ministro de Salud Pública y también con la ministra de Educación, tenemos que avanzar más en este tema. El instrumento de compras públicas es un instrumento necesario para poder llevar adelante, sí, un programa de esas características.
Estaría bueno que se aumentara también el porcentaje, si siguiera esa línea. No,
porque hay que verlo como una inversión en salud.
Sí, sí.
Es decir, es ahorrarnos problemas de salud, sí, sí, dentro de 20 o 30 años.
Y reactivar, ¿verdad?, a la gente.
Y eso solamente lo puede hacer el Estado. Ese es el rol del Estado.
Dos cosas, antes de entrar, el tema del agua, ¿no? Digo que es un tema que de pronto también le compete en algo al Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca. Pero le quiero hacer una pregunta más puntillosa, si se quiere. ¿Ha recibido, y no sé, supongo que la cartera suya tendrá que recibirlo también, el famoso informe del Banco Mundial sobre el acuífero guaraní, la prospección? ¿Se recibió alguna vez alguna información a ese respecto?
Sí, la no sé a qué informe se refiere, pero
la prospección que iba a hacer el Banco Mundial a propósito del acuífero guaraní, un estudio completo de prospección para saber exactamente, para tener los parámetros exactos
del agua. Tengo de memoria, he leído mucho sobre el acuífero guaraní.
Yo creo que no llegó nunca ese informe, mire lo que le digo.
Tenemos una comisión tetranacional para manejar el tema, porque es un acuífero Brasil, Argentina, Paraguay. Nosotros tenemos, creo que algo así como el 16 o 18% del total.
Yo tenía información menores, de 4 o 5%.
O menos, sí, puede
ser. Creo que eso es parte de lo que se va a mensurar con ese
prospección. Hay dos informaciones. Hay una información en términos de superficie territorial y hay otra información en términos de volumen, que es de las cosas que tiene. Es decir, usted puede tener el 12% de la superficie y el 4% de volumen, o inverso, porque depende de la profundidad del acuífero.
Bueno, es que
sabe que en realidad usted sabe por qué el agua es termal en Daimán, Almirón y demás. En realidad el agua es termal porque hay un concepto que se llama el gradiente geotérmico, que implica que la temperatura de la Tierra aumenta un grado cada 33 metros de profundidad.
Claro.
Por lo tanto, si usted saca agua de 1000 metros de profundidad, la va a sacar con 30 grados más alto que la que tiene en superficie.
Claro.
Cuando se hizo la prospección petrolera en el litoral del país y quedaron esos pozos, lo que quedó saliendo es agua caliente.
Claro.
Eso es caliente, pero ¿por qué es urgente? Porque ¿por qué sale naturalmente surgente? Porque en realidad la zona de recarga del acuífero, que en la parte del Uruguay es, digamos, toda la mitad norte de Río Grande del Sur y sur de Santa Catarina, donde si usted mira la altura sobre el nivel del mar son 200 o 300 metros de altura, y la cota del pozo de Daimán o de Arapey está en cota 43 o cota 45. Entonces, es como un sifón, ¿verdad?
Ajá.
¿Por qué es urgente? Porque en realidad el agua que está saliendo hoy en las termas de Daimán probablemente sea agua que recargó el acuífero hace 80 millones de años,
claro,
o 80 mil años, no sé el número porque eso no está rastreado. Lo que es importante en materia del acuífero es no solamente la utilización, sino el cuidado de que no se contamine. Uruguay prácticamente lo utiliza con fines termales, pero buena parte de la industria del Estado de San Pablo, que en este momento está quejado
con grandes problemas del tema del agua,
tiene el acuífero guaraní como una fuente de agua, y hay que preocuparse de que no se contaminen.
Sí. Bueno, alguien iba más puntilloso y decía, en realidad es mi amigo César Vega, que del Peri, que mandó esta pregunta. ¿Cómo va a colaborar el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca para la solución de la problemática del Santa Lucía, preocupado por el agua, ¿no? Dice, agrotóxicos, endulzofán, el que se usa la soja y el maíz transgénico, atracina, que es un herbicida del mismo cultivo, y por supuesto, lo que hablamos todos, ¿no? La presencia altísima de niveles de fósforo del exceso de fertilización que termina en las aguas del río Santa Lucía. ¿Cómo va a colaborar el Ministerio allí con esta problemática que emerge nuevamente y que preocupa, ¿no?
Está colaborando.
Sí.
La pregunta plantea varias cosas, pero no voy a entrar en los detalles. Lo primero, la cuenca de Santa Lucía es la cuenca, todos sabemos, abastece de agua al Uruguay metropolitano.
Uh-huh.
Y es una cuenca que tiene agricultura desde hace más de 100 años.
Uh-huh.
Porque el desarrollo de la agricultura, hasta por razones lógicas, donde la agricultura y la lechería se hacían con el objetivo de abastecer a Montevideo. Entonces, los viñedos y las huertas no están en los suelos arenosos,
claro,
de Vichadero o en los suelos arenosos de algo hay, pero la mayoría no están en los suelos arenosos de la colonia 18 uh-huh. de Julio en Salto, que son los lugares donde tienen el mejor sol y el mejor drenaje. Están en la vuelta de Montevideo, donde hay suelos arcillosos, porque donde están los consumidores estaban cerca de ese lugar.
Exacto.
Entonces, esa historia, de alguna manera, implica que los problemas que Santa Lucía tiene hoy son de larga data. Si a usted le suma que la historia de la agricultura en el Uruguay nunca previno la erosión, porque hay una política preventiva de la erosión ahora, que estamos aplicando el plan de uso y manejo de suelo, pero la ley de suelos del año 1982-83 nunca se cumplió en este país. Lo primero que quiero que se tenga en cuenta es eso. La ley es del año 82 y esa ley se basó en un diagnóstico que evaluó los lugares donde había erosión en los suelos del Uruguay. Para el oyente que no entiende, erosión es que las partículas de suelo se desprenden de su estructura y el agua se la lleva a los ríos y los arroyos. El fósforo, buena parte del nitrógeno y los agroquímicos, y no quiero hablar de agrotóxicos como formula la pregunta, porque es agrotóxico mal manejado.
O sea, tiene niveles.
Si está bien manejado.
Está hablando de los niveles.
Si está bien manejado, no es tóxico. Sí, es un producto, es un defensivo agrícola. Lo mismo, siempre digo lo mismo que la aspirina. Si usted se toma una aspirina, no pasa nada. Se toma 300, tiene una hemorragia intestinal.
Está claro.
Entonces, la protección de los cursos de agua, de la contaminación difusa, tanto por fertilizantes como por agroquímicos, en un lugar donde llueve con la intensidad que llueve en el Uruguay, tiene que ver con varias cosas. La primera es que hagamos un uso adecuado de los recursos, de los insumos. La segunda, que hagamos un uso adecuado del suelo. Si el suelo se erosiona, con la erosión se van los agroquímicos y los fertilizantes. Los planes de uso y manejo de suelo que hemos aplicado para toda la agricultura los estamos aplicando en un diseño un poco más, digamos, exigente y más cuidadoso, incorporando, por ejemplo, el nivel de fósforo en el suelo a la política en la cuenca de Santa Lucía. Estamos ajustando con la Dirección de Medio Ambiente, del Ministerio de Medio Ambiente y el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, la Dirección de Recursos Naturales, esa política. Ya están los planes y los planes diseñados y se están empezando a recibir. Hay otras medidas que tienen que ver con respetar los márgenes. Es decir, han salido una serie de medidas que son del Ministerio de Medio Ambiente, pero que nosotros trabajamos activamente, que tiene que ver con respetar los márgenes de los cursos de agua. Otra cosa tiene que ver con el manejo de los efluentes de los tambos. Es decir, estamos en una zona donde está el 70% de la producción lechera nacional. Y bueno, una de las medidas es que, para la gente que no entiende, es decir, una vaca se ordeña dos veces por día y está más o menos una hora y media en la sala de ordeña. Hemos intensificado nuestra producción, donde además de comer pasto, el 30% de la alimentación son concentrados, maíz, sorgo, raciones, que lo consumen cuando la están ordeñando o en una plaza de comida, por usar un término urbano y conocido, al lado del tambo. Eso significa que las vacas, que naturalmente estarían solamente en el campo a una ración de una vaca y media por hectárea, pasan unas cuantas horas del día en un lugar donde están todas juntas. Las deposiciones fecales y urinarias de esos animales en la sala de ordeña van a una pileta de decantación. Esa pileta de decantación cumple el objetivo de que no vaya a los cursos de agua contaminándolas con nitrógeno, con fósforo o con cualquier otra cosa. Un programa de los que estamos llevando adelante es de que eso se utilice como fertirrigación. Es decir, es la forma de que las materias fecales que, en el caso de una vaca de carne, quedan en el pasto y no generan ninguna clase de problema, en el caso del tambo se apliquen tecnologías de fertirrigación para que todo ese material, que además nos permitiría ahorrar importaciones de fertilizantes, porque es materia que sale del suelo y que se la, mediante el riego, se la hacemos volver al suelo. Hay normas, se han puesto normas. Los tambos más grandes ya tuvieron un plazo para presentar un plan de mitigación de qué hacer con los efluentes. Los productores más chicos, se está trabajando con una matriz de riesgo ambiental que tiene que ver con tamaño y con la posición topográfica. El riesgo ambiental de un tambo que está a 500 metros de un arroyo no es el mismo que el de un tambo que está a 6 kilómetros de un arroyo, porque el suelo tiene un efecto buffer. No solamente
hay preocupación,
hay preocupación y hay ocupación. Por lo que le dije, el segundo pilar de nuestro plan que lanzamos en el año 2010 se llama intensificación sostenible. No vale la pena intensificar en algo que no sea sostenible.
O sea que se va a empezar a trabajar férreamente en la regulación.
Ya se está trabajando. Ajá,
para que bajen los niveles, para que el agua vuelva a ser...
Dependiendo del tamaño que tenga el tambo, tiene distintos plazos para presentar el plan de mitigación.
Nos hemos quedado sin tiempo, pero tengo que hacerle esta pregunta que me fue sugerida también por alguno de nuestros oyentes. Me hablan de una consultora Sigma, consultora en ingeniería medio ambiente, en cual es uno de sus directores, es el nuevo director de INAMA, el otro es director asesor del Ministerio de Ganadería, y que en esa empresa trabajaría una familiar suya llamada ingeniera agrónoma Inés Aguirre Cases. ¿Hay incompatibilidad con la Constitución, con los reglamentos? ¿Es así? Primera cosa.
La verdad que es de esas preguntas que agradezco.
Sí, hay que hacerla, claro, por eso la hice.
Todos venimos de distintos tipos de actividades. El ingeniero Raúl López Pairet es una persona que ha asesorado honorariamente en temas de riego en múltiples reuniones, como hemos invitado a mucha gente. En nuestras reuniones ha participado muchísima gente que no tiene vínculo directo.
Claro.
Eso no quiere decir... O sea, uno puede escuchar opiniones, después las decisiones que tiene que tomar son decisiones que las toma desde el punto de vista político.
Claro.
Lo segundo que le puedo decir es que efectivamente tengo una hija ingeniera agrónoma de orientación forestal, pero que se ha dedicado básicamente a los temas de medio ambiente, porque esa es su formación.
¿Es esta ingeniera que nombré?
Inés Aguirre Cases, es mi hija.
Ajá.
Sí, que trabaja en la Facultad de Agronomía, que trabaja con consultoría de medio ambiente y que probablemente esté en el staff
esa consultoría. En la web de Sigma Plus figura como técnico.
No veo ninguna incompatibilidad, pero le decía que le agradezco la pregunta, porque en este país en los últimos 5 años hubo una cantidad de llamados a la administración pública que podrían haber sido perfectamente ocupados por algunas de mis hijas, la mayor que es psicóloga o esta que es agrónoma. Y no solamente no se han presentado a los concursos del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, sino que no se han presentado a ningún concurso ni del Ministerio de Salud Pública, ni del Ministerio de Educación, ni del Ministerio de Medio Ambiente, por una cuestión justamente ética. No, a mí me enseñaron que no solamente hay que ser, sino parecer.
Claro.
Ahora, que porque yo sea ministro de Agricultura obligue a que a mis hijos no hagan nada en este país y que se exilien, que no pueden trabajar en forestación, no pueden trabajar en medio ambiente, no pueden trabajar en la órbita privada, me parece que es una exageración muy 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 fuerte.
Agarre, muchas
y
gracias.
Además, me parece que es una pregunta bastante tendenciosa. Y le diría que hasta impertinente.
Bueno, pero mejor despejarla.
Claro, por eso, ¿no? Le digo que
eso es lo importante.
Se la agradecía.
Yo le agradezco a usted que haya estado aquí en nuestros micrófonos. Nos hemos quedado con muchísimos temas. No hablamos nada de Colad, que yo quería hablar. No tenemos más tiempo realmente. Ni lo toque el tema. Yo sé que seguramente tendría algo para decir. Le invito a que próximamente estemos nuevamente juntos para evaluar esos pilares de los que usted estaba hablando que tienen en el Ministerio y para ver también cómo anda el tema de la competitividad de esto que se ha creado, que es novedoso y que seguramente en el panorama mundial de un contexto bastante adverso va a ser necesario, por algo se ha creado. No creo que va a tener... Tiene su sentido, ¿no? La creación de este nuevo organismo, por decirlo de alguna manera, más que nada que funde varias carteras, que me parece que está muy bien pensado, en principio, por lo menos en la teoría. Veremos cómo funciona en la práctica. Ministro, gracias.
Bueno, en la práctica hay algunas cuantas cosas que ya han funcionado.
Ya están funcionando.
Y están a la vista. Es decir, con la humildad que se requiere en estas situaciones, pero... Creo que hay mucha cosa hecha que está a la vista y que es reconocida por la gente que realmente está preocupada por el fondo de la cuestión, y no por la forma o la apariencia.
Gracias, Aguirre.